Muy buenas a todos, importadores. ¿Cómo os encontráis este domingo? Vamos con un audio hoy, una anécdota real, ¿vale? De mi último viaje a China. Los que me sigáis por Instagram o por YouTube, ya sabéis que en directo directamente la subí cuando lo hice, todo lo que fue la negociación. Bueno, en Instagram se veía el proveedor de fondo directamente echándose un cigarro mientras yo explicaba las diferentes fases de la negociación, que por supuesto no me entendía lo que estaba diciendo. me reír mucho, pero no me entendía. Entonces, bueno, comentar que todo esto son anécdotas reales, que al final se subió en su momento, hay algunos fragmentos en YouTube, no de lo que fue la negociación en sí, pero sí cómo fuimos pasando de diferentes rangos, como lo iba explicando y cómo se ve aquella sala donde se llevó a cabo, ¿vale? Resumiendo, esto es una negociación para uno de mis clientes que, por supuesto, me ha autorizado tanto a subirlo a los diferentes canales como este audio y, bueno, en fin, los diferentes. Recordad que no hablo de absolutamente nada que no tenga autorización por parte de mis clientes, jamás, ¿vale? Ni de nada relacionado con precios, referencias, proveedores, etcétera. Eso es otra cosa totalmente aparte. Pero todo lo que menciona, ya sea en audio o en diferentes canales, todo está preautorizado por ellos. Concretamente este cliente, que llevo como unos 6 años aproximadamente trabajando con él, no solamente importa este tipo de productos, esto es solamente una variante, pero aprovechando que iba a visitar esta fábrica para uno de los vídeos de Fabricando en China, pues me pidió que negociase una compra de gran volumen que quería realizar. Por eso, un producto que se está vendiendo en Amazon a 289 euros, empezamos una negociación, un primer precio que nos dieron de $195, bajando a 146, luego bajamos a $116 y le dimos la estocada final, que eso lo contaré al final del audio, consiguiendo un precio de $106 en condiciones FOB, ¿vale? Antes de comenzar con el audio, varios detalles importantes que no quería comentarlo justo al principio, solamente pues, para también ir un poco filtrando y ver pues, qué personas escuchan realmente el audio al completo. Comentar que la persona que haga una captura de, en fin, o de que está escuchando el audio, de la newsletter o de cualquier tema relacionado con la misma, y me mencione en historias de Instagram. Voy a coger su email, lo voy a meter en una lista, ¿vale? Una lista muy, muy privada. Y dentro de una semana o mes y algo, tengo pensado hacerle un regalo. Un regalo que yo creo que les va a gustar mucho, ¿vale? Así que lo dicho, si hacéis una captura, ya sea escuchando este audio, de la newsletter o de cualquier otra cosas relacionadas con la misma y me mencionáis en redes, en Instagram, Gonzalo Imporalia, en mi cuenta, os meteré a esas personas en una lista de email concreta y os aseguro que tendréis un regalo bastante guay que estoy maquinando a día de hoy, ¿vale? Eso por ahí. Y luego, también muy contento porque ya se están empezando a vender las primeras plazas de Imporalia Academy. Recordad que son 10 plazas, ya hemos vendido 3 de tres llamadas tal cual que se han realizado a través de un programa de acceso prioritario, ¿vale? En el que se está ofreciendo a ciertos alumnos, así que muy contento con ese tema. Si estás interesado en Imporalia Academy, recuerda rellenar el formulario y si quieres acceder a la lista de espera o acceso prioritario, me avisas. Sin más dilación, vamos a comenzar con el audio que, bueno, como decía, viajaba directamente a esta fábrica de patinetes eléctricos donde ya tenéis el vídeo en el canal y donde veis cómo muestro los diferentes modelos, características, cómo son este tipo de talleres, fábricas, cómo los ensambla, los procesos de calidad, en fin, los diferentes procesos que se suelen llevar a cabo. Y yo ya tenía mi idea, ¿vale? Es decir, yo ya estaba ejecutando una serie de, llamémoslo, tácticas o procesos para proceder a lo que era la negociación de concretamente un pedido de gran volumen de patinetes eléctricos. He de decir que ya habíamos trabajado varias veces con este proveedor, ¿vale? Por lo tanto, no es a puerta fría. Una negociación a puerta fría es muy, muy, muy compleja y va a poder llegar hasta cierto punto. De hecho, en las negociaciones con proveedores chinos a puerta fría, más que el precio, lo que se negocia son las condiciones a futuro, ¿vale? Ya lo hablábamos en otro audio, como el precio es un factor importante, pero bajo nuestro criterio. Hay otra serie de factores como la atención al cliente, ciertos métodos o tiempos de pago, producción, Incoterm, en fin, otra serie de criterios, pero hay ahí un top 3, llamémoslo así, capitaneado por la atención al cliente, que para mí sin duda es la más importante, junto con la flexibilidad en cuanto a certificación que el proveedor esté dispuesto a realizar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenga toda la certificación, pero cuando cambie alguna normativa, estén dispuestos a invertir en una actualización de esa certificación para que podamos importar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero bueno, lo que voy, no era una negociación a puerta fría, ya habíamos trabajado anteriormente con este proveedor, ya lo conocíamos de antes, ya teníamos buena relación y yo, semana atrás, pues bueno, ya había estado un poco preparando el terreno, comentando pues todo el tema del volumen del pedido, haciendo unos informes de la competencia que luego le mostré allí, en fin, una serie de criterios que fui ejecutando con la idea de tener el máximo éxito posible en este tipo de negociación, ¿vale? Así que el primer punto que llevé a cabo fue el entendimiento de la cultura. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo ya llevaba preparado, pues bueno, además que esto no es hacer la pelota, ¿vale? Esto en China directamente es muy común. De hecho, yo cuando voy hay cosas que incluso tengo que dejar en el hotel porque no puedo meterlo en las maletas de todos los regalos que nos hacen. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo ya llevaba mi regalo concretamente, yo ya llevaba una serie de frases preparadas en cuanto a la cultura de China, una serie de procesos, esa comunicación. Tanto hablada como ciertos gestos que hay que hacer en la cultura china que a lo mejor ya ellos identifican y saben que te lo, no que te lo has preparado, pero que por lo menos te has preocupado por estudiar esta cultura, ¿vale? Entonces apliqué un poco ciertas tácticas que al final este tipo de tácticas se pueden encontrar en cualquier blog que hable sobre la cultura china, las podéis ejecutar y os aseguro que los proveedores os lo van a agradecer de corazón porque al final ellos saben que nuestra cultura es muy diferente y que por lo tanto cuando nosotros aplicamos ciertas cosas, ¿no? De su cultura, pues al final saben que no hemos preocupado por conocerla un poquito más a fondo y eso se agradece mucho. Y a la hora de la negociación os aseguro que funciona de maravilla, ¿vale? Sobre todo ciertas técnicas que hay que hacer cuando se está en el ritual de la mesa del té, ¿vale? Entonces, ese era el primer paso un poco, ¿no? Ejecutar, preparar el terreno con ciertos aspectos culturales. Segundo punto que yo ya llevaba preparado era un estudio, ¿vale? De cómo la competencia estaba comiendo un poco de terreno, cogiendo fuerza con ciertas referencias y cómo nosotros habíamos pasado de estar en las primeras posiciones de Amazon con un precio más competitivo con tal a estar en unas posiciones más abajo con otras. Habiendo otra alternativa de compra muy similar a la nuestra, con precios prácticamente similares, tal. Entonces, además, un breve estudio de quién era la competencia, de qué referencia, de qué unidades, de qué se estaba importando, de tal. Entonces, les hice ver, ¿vale? Que no era todo tan bonito como parece, como en otras importaciones anteriores, donde solamente nos limitábamos a comprar el producto y no le dábamos información sobre la competencia. Entonces aquí, pues bueno, intenté hacerle ver que o nos ayuda con un precio más competitivo para que esto sea un win-win o al final nosotros vamos a dejar de ser competitivos en el mercado, vamos a devender y al final pues vamos a dejar de importar, ¿vale? Yo se lo quise dejar ver de esa forma, ¿vale? Luego también llevé varios aspectos flexibles por los cuales nosotros deberíamos de ceder, ¿vale? Es decir, en una negociación con un proveedor chino, no, aquí tienen que dar las dos partes, ¿vale? Si ellos se dan cuenta de que solamente estamos pidiendo, 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 pero no estamos dispuestos a ceder en ningún momento, al final va a llegar ahí un punto de bloqueo en el que ya no vamos a conseguir mejores resultados. Por lo tanto, valora qué es lo que tú puedes ceder para que ellos también vayan entendiendo que nosotros estamos sacrificando parte de beneficios que teníamos anteriormente para conseguir pues, un mejor precio en este caso. Hay otras negociaciones que van relacionadas con otro, negociar otra serie de aspectos, pero en este caso era el precio, ¿vale? Los puntos en los que nosotros íbamos a acceder eran, lo primero, un tanto por ciento de repuestos más pequeño, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ya sabíamos qué piezas eran las que sí se necesitaban más y cuáles no. Por lo tanto, ahí íbamos a acceder. Esto iba a ser un coste más. Este va a ser un coste menos para el proveedor. Y luego también íbamos a acceder un poco en tiempo. En tiempo quiere decir que en vez de exigir pues, 20 o 25 días para la fabricación, íbamos a acceder hasta 45 o 60 días. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo la negociación con muchísima antelación. Muy importante esto, porque si lo haces con mucha antelación, imaginaros que queráis los patinetes para el cuarto trimestre, si empezáis en marzo o en abril a negociar lo del cuarto trimestre, el tiempo de producción se va a convertir en un aspecto flexible para el importador en el cual va a poder ceder. Por lo tanto, contra más aspectos tengas donde ceder, más poder de negociación va a tener para otro aspecto que quiera optimizar, como en este caso es el precio, ¿vale? Por lo tanto, recordar, hacer una lista de qué aspectos podéis ceder para que así durante la negociación podáis llevarlo a cabo, ¿vale? Entonces, íbamos aplicando este tipo de aspectos y luego otro de los puntos en el que yo tenía ese comodín era que yo en todo momento le había dicho al proveedor que lo que quería era un contenedor 20 pies, ¿vale? Cuando lo que realmente necesitaba era un 40 IQ, que es más de 2,5 veces un 20 pies. ¿Qué quiere decir esto? Que me estaba guardando esa carta hasta tener ese punto de negociación idóneo para lanzarla y así pues conseguir que me rebajase el precio, ¿vale? Entonces, el precio de primera, que incluso el que nosotros habíamos estado pagando anteriormente, era de $195, se fueron aplicando cierta palanca de negociación y tuvimos una primera fase de $146. De ahí seguimos aplicando el tema pues, de la competencia, de los puntos en los que podíamos ser más flexibles, de que ya habíamos realizado una serie de compras antes y no habíamos negociado este tipo de aspectos, tal. Ahí llegamos a un punto ya de bloqueo de $116, ¿vale? En principio la negociación se quedó ahí, pero yo hasta ese punto no le había dicho nada sobre que no quería un 20 pies, que lo que quería era un 40 HiQ, ¿vale? Entonces, ¿en qué punto ejecuté esto? Que de hecho me acuerdo que lo subí en redes y todo y con Guillermo me dio un ataque de risa porque lo que hicimos fue que esa misma noche, los proveedores chinos, ya lo he comentado en otro audio, son muy de pues, invitarte a comer, al almuerzo, a la cena, se traen a amigos, a familiares, se emborrachan, se piden tropecientos mil platos de comida, en fin. Lo típico, si alguna vez vais a China y visitáis algún proveedor, lo vais a experimentar y os vais a acordar de mí seguramente. Pero yo lo que hice fue que me esperé a la cena. Concretamente en un punto álgido donde ya íbamos por mitad de la cena, parte de ellos ya estaban un poco achispados, llamémoslo así, con los licores, con la cerveza, con tal, ya estábamos de risa, más relajados, ¿vale? Yo estaba buscando ese clima de relajación. Yo no, es decir, para dar esta última estocada, yo no podía aceptar que la otra persona estuviese en tensión, ¿no? Estuviese en ese punto de negociación donde nadie quiere ceder y donde ya se llega a ese punto de bloqueo. Yo quería que estuviésemos relajados, ambas partes, que estuviésemos hablando de cosas personales, de cultura, de tal, risa, alcohol, chupitos, tal. Al final yo estaba buscando ese punto. Al final yo no bebo alcohol nunca, ¿vale? Y al final lo que hace que yo esté más ágil, llamémoslo así, que el resto, pues que van poquito a poco pues, bebiendo eso, pues licor, cerveza, chupitos cada 2 o 3 minutos, que al final, cuando llega al final de la cena, no pueden casi ni sostenerse. Entonces, sobre el mitad de la cena, de cachondeo, pues bueno, yo ya les dije, mira, al final hemos conseguido este precio, pero no me acabo de ir contento porque no sé si al cliente le va a cuadrar, tal, en fin, entablé así un poco la conversación y dije sobre la mesa, vamos a ver, ¿qué pasa si en vez de comprar un 20 pies compramos un 40 IQ? con tantas unidades, tal, pero el precio tiene que ser tanto. De 116 le rebajé otros $10. Estamos hablando que hemos pasado de $195 a 116 y ahora otros $10 menos, que ya estaba súper ajustado, ¿vale? Pero yo no le dije $10 menos por tal, sino que yo le puse sobre la mesa que íbamos a duplicar la compra si nos dejaba un precio de $106. Empezó a reírse, que no era el momento, que tal, pero todo de risa. Pero al final, ¿qué pasó? Que dijo, ya se vino arriba, se tal, y al final dijo, venga, $106, pero tiene que ser un 40 IQ con las condiciones que habíamos hablado de repuestos, de tiempos, tal. Y nos dimos la mano y directamente utilicé la cena para aplicar el último comodín y rascar otros $10. A lo que era el patinete. La verdad que en ese momento fue la verdad que me alegré mucho cuando me confirmó, porque la verdad era un precio que vamos, muchísimo más por debajo de lo que el cliente incluso tenía en mente. Por lo tanto, fue una negociación bastante exitosa. En ese momento, la verdad, no quise reírme, pero luego cuando iba con Guillermo en el coche, la verdad que nos dio la risa. Porque buscamos el punto óptimo. Además, justamente antes de entrar a la cena ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos negociado, ya sabíamos un poco cómo íbamos a enfocar el tema y en qué punto de la cena se lo íbamos a decir. Por lo tanto, la verdad que nos salió redondo. Y la verdad que al día siguiente, cuando le dije el precio al cliente, prácticamente ni se lo creía, porque venía meses atrás comprando contenedores a precios mucho más elevados y prácticamente con las mismas condiciones. Entonces, bueno, al final, pues no es más que una anécdota que se llevó a cabo, que documenté también y que al final, pues, nos ayuda a eso, ¿no? Pues a conocer un poco más ciertas técnicas para negociar in situ. Es verdad que esto tiene que ser in situ, esto por. Hablando por email o por WeChat o por WhatsApp no va a funcionar, ni mucho menos, ¿vale? Esto es solo para que lo apliquéis alguna vez vaya a China, porque al final es un poco aplicar ciertas palancas también más emocionales, y es como se consiguen pues estos resultados. Al final, pues, por mucho que aprietas las tuercas por WeChat, es muy complicado que tú obtengas este tipo de precios, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que a mí esta táctica me funcionó y la verdad no es la primera vez que la hago, lo he intentado y lo he hecho en otras ocasiones. Al final, pues, ellos también van jugando sus cartas, no penséis que no, aquí no estamos engañando a nadie. Si ellos aceptan ese tipo de precios, porque de verdad tienen beneficio, tienen buenas condiciones. Así que nada más. Pues listo, voy a dejar por aquí el audio de hoy, espero que os haya gustado. Como siempre, contadme si os gustan este tipo de audios, porque tengo anécdotas como para escribir un libro, la verdad. Y al final, pues son lecciones que se van aprendiendo y se van aplicando poquito a poco. Y os aseguro que dan resultados, pero vamos, más que nada porque es que yo mismo lo apliqué y yo mismo saqué los resultados, ¿vale? Así que muchísimas gracias si has llegado hasta este punto de escuchar el audio. Tengo algo muy guay preparado para la siguiente semana o mes y algo. Ya iré contando un poquito más. Así que nada, terminamos por aquí el audio y un fuerte abrazo a todos.